Una de las primeras imágenes que nos viene a la cabeza cuando recordamos nuestro primer contacto con los estudios de química es la tabla periódica. Se trata sin duda de uno de los iconos de la ciencia más fácilmente reconocible. Vamos a adentrarnos en sus orígenes y en resaltar los nombres que han marcado su historia. Para ello, nos acompaña la profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED, Carmen Sánchez Renamayor, que además es coordinadora del grado en química. Profesora, como decíamos antes, estamos ante uno de los iconos más reconocibles de la ciencia.
Bueno, yo creo que todo el mundo ha visto, ha estudiado, incluso muchas veces de memoria, en la secundaria, la tabla de los elementos químicos. Es una herramienta muy potente realmente, es una gran ayuda para las personas que hacemos química. ¿En qué consiste? Bueno, pues como sabemos, es una tabla que ordena los elementos, es una forma de organizarlos. Y la organización actual se basa en los números atómicos crecientes, es decir, en filas se van ordenando por números atómicos crecientes. ¿Y qué es el número atómico? Pues recordamos que es el número de protones que tiene un determinado átomo. Y también la organización actual se basa en las configuraciones electrónicas. Lo interesante es que esta forma sencilla de organizar los elementos pues permite predecir propiedades químicas y propiedades físicas de los elementos y también de los compuestos que estos elementos van a formar. En su estado actual, la tabla se configura en base a 18 columnas que se denominan grupos. Se denominan grupos porque cada una de las columnas, los elementos tienen propiedades comunes, y 7 filas que se denominan periodos. En realidad, si recordamos una tabla periódica, además de esta configuración básica, existen 2 filas que se suelen poner abajo y de otras 14 celdas más. Y la razón simplemente es que estas 2 filas estarían incluidas dentro de la tabla periódica. Pero entonces sería muy ancha y sería muy difícil operar con ella. No cabría en una hoja tamaño DIN A4 o folio, y por esa razón se ponen un poquito al margen, ¿no? Porque quedaría como un chorizo y difícil de utilizar. Pero bueno, una vez presentada, lo importante es eso, recordar que es una herramienta súper potente y que tiene una historia muy interesante, porque no ha surgido de la nada, es el fruto del trabajo de muchas personas a lo largo de muchísimos años.
Pues hablemos de esa historia. ¿Cuáles serían los orígenes de la tabla periódica?
Bueno, la tabla periódica, no exactamente en la configuración actual, pero casi o muy parecida, se debe a Mendeleyev, que era un químico ruso que había nacido en Siberia. Pero realmente este no partió de cero. Previamente otros científicos se habían dado cuenta de que cuando se ordenan los elementos por orden creciente del peso atómico, se obtienen propiedades de forma periódica. Y entonces, pues tal vez merece la pena explorar un poquito en la historia para ver cuáles fueron estos antecesores. En 1817, Doberainer, que era un químico alemán, pues se dio cuenta de que podía hacer grupos formados por 3 elementos que tenían propiedades muy parecidas y los llamó triadas. No era muy original al inventarse el nombre. Así, pues existían diferentes triadas, por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo, que si recordamos la tabla periódica pertenecen a la columna, al grupo de los halógenos, el calcio, el estroncio y el bario, eran otra triada, el azufre, el selenio y el teluro, eran otra, y el litio, el sodio y el potasio eran otras. Bueno, seguro que al irlo cantando a la gente le ha recordado cuando se estudiaba la tabla periódica que venían casi juntitos, ¿verdad? Porque así es, pertenecen a los mismos grupos, cada una de esas triadas. Más tarde, en 1862, un geólogo francés llamado Jean Courtois propuso una manera de organizar la periodicidad de los elementos. Para demostrar esta periodicidad los ordenó no solamente elementos, sino también compuestos en forma de hélice, es decir, lo fue ordenando por propiedades y luego en una tira de papel y luego formaba una hélice, de forma que caían en la misma columna, eligiendo el paso de hélice adecuado, caían en una misma columna compuestos que tenían las mismas propiedades. Esto estaba indicando que existía una cierta periodicidad. Lo lamentable es que, como no era químico, no empleó ni terminología química y además tuvo la idea, por aquello de que era geólogo, de incluir compuestos y no solamente elementos, y por eso no se le considera el padre de la tabla periódica, pero ya realmente él se había dado cuenta de que existía una forma de organizar los elementos. Tenemos que esperar un poquito más, hasta 1865, año en el que un inglés llamado John Newlands clasificó los 56 elementos que se conocían hasta ese momento en 11 grupos, de nuevo basándose en las propiedades físicas de los mismos. Se dio cuenta de que muchos de los elementos que pertenecían a un mismo grupo diferían en su número atómico en un múltiplo de 8. Por ejemplo, el litio tiene de número 3, el sodio 11, el potasio 19. Si vemos la diferencia entre ellos, es 8. Y estos, litio, sodio y potasio, tienen propiedades muy parecidas. Y a esto le denominó la ley de las octavas. Debía ser un melómano y le recordaba un poco a las octavas musicales, por eso utilizó ese nombre. En su momento, pues fue un poco ridiculizado, a lo mejor por la forma de presentarlo, y no se le dio importancia a este descubrimiento que hizo, a esta situación. Y solamente cuando Mendeleyev propuso la tabla periódica, pues se pudo ser consciente de la importancia de la aportación de John Newlands.
Vamos entonces a hablar de la tabla periódica de Mendeleyev.
Pues efectivamente, la tabla periódica la presentó Mendeleyev por primera vez en 1869. Como he comentado, era un científico ruso, siberiano, y había hecho trabajos previos en muchísimos campos, en la química orgánica, en cristalización de compuestos, tenía mucha habilidad para determinar propiedades físicas de compuestos químicos, y había manejado muchísimos datos, y por esta razón de haber manejado muchísimos datos, también había desarrollado una gran capacidad para organizarlos sin ayuda de ordenador, porque entonces no se tenía ordenador. Él cuenta que el método de trabajo que siguió fue el siguiente: se hizo para cada elemento que se conocía una carta, un naipe, con las propiedades físicas de ese elemento, y luego hacía una especie de solitarios tratando de buscar relaciones entre ellos, y de esta forma surgió pues la primera tabla periódica, que inicialmente publicó en una revista rusa de poca importancia, pero prácticamente unos meses después ya la publicó en una revista alemana de mucho más prestigio, y entonces se dio a conocer pues a nivel mundial. Entonces, este es un poco el origen de la tabla periódica.
Se podría hablar de unas predicciones de Mendeleyev. ¿Nos puede explicar este
término? Sí, efectivamente, de eso se ha hablado mucho, y es verdad. ¿Cuál es una de las cosas sorprendentes de Mendeleyev? Pues cuando organizó los elementos le quedaban huecos que correspondían a elementos que él suponía que existían, pero que no se conocían en ese momento. Sí, pues entre un elemento y otro, él decía, pues tiene que haber otro que sea de color amarillo, que tenga esta densidad, que tenga estas propiedades. Él incluso determinaba no solamente que faltaba un elemento, sino cuál debían ser sus propiedades. Y efectivamente, había, pues me parece recordar, del orden de 11 vacantes, y poquito a poco se fueron rellenando cuando se fueron descubriendo, sintetizando esos elementos. Por ejemplo, algunas, pues el número 21, que él llamó ecaborón. Él utilizaba el prefijo eca, que viene del sánscrito y que significa más allá de, es decir, para decir que es un elemento que está más allá del que viene detrás, que es el que se conoce. Entonces, el ecaborón era lo que después se conoció como escandio, y él realmente había predicho ya todas sus propiedades en 1870, cuando el escandio se descubrió en 1875. Otro elemento, el número 43, que él llamó ecamanganeso, es decir, que viene después del manganeso, y predijo las propiedades del que ahora se conoce como tecnecio, que se aisló en 1937. Él había predicho ya sus propiedades en 1870, o sea, como 60 y tantos años antes. Otro ejemplo, el ecasilicon, es decir, el que viene después del silicio. Este elemento es el que se conoce actualmente como germanio y se descubrió en 1986. Mendeleyev también predijo la existencia del elemento 91, que se denomina actualmente protactinio. El protactinio en realidad ya lo había aislado William Crookes en 1900, y lo obtuvo con un material radioactivo a partir del uranio, pero solamente se pudo identificar en 1913 y el nombre actual, el protactinio, se le dio en 1948. Como vemos, varias de las vacantes que existían en la tabla periódica había predicho él eso, cuáles eran los elementos y cuáles eran sus características. Pero no solamente elementos, sino que también predijo o se dio cuenta de que muchos de los pesos atómicos que se habían adjudicado a determinados elementos eran erróneos. O sea, estaba tan seguro de su forma de organizar que dijo, no, a este se le ha dado este peso atómico, pero en realidad es un error, tiene que ser otro, que se vuelva a determinar. Y ocurrió con varios de ellos. O sea, que realmente era una persona pues bastante especial.
Y como suele decirse, ni son todos los que están, ni están todos los que son.
Pues efectivamente, porque a pesar de la grandísima importancia de la tabla periódica, nunca obtuvo el premio Nobel. Fue postulado en 1905 y en 1906, pero nunca lo consiguió. O sea que, bueno, así fue.
Estamos hablando de la tabla periódica de los elementos con la profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED, Carmen Sánchez. Por cierto, en la tabla inicial no estaban los gases nobles.
No, los gases nobles no estaban y no los pudo predecir Mendeleyev. ¿Y cuál es la razón? Pues porque él podía predecir cuando había una vacante, es decir, entre dos elementos él notaba que faltaba otro. Pero es que los gases nobles, si recordamos, que seguro que todo el mundo se acuerda de la tabla periódica, están en el último grupo, es decir, en la última columna. Son el helio, el neón, argón, criptón y xenón. Entonces, al estar al final, pues no, realmente no ocupan ninguna vacante, con lo cual él pues no podía darse cuenta de que estos faltaban. ¿Y cuándo se descubrieron los gases nobles? Pues los descubrió Sir William Ramsay, y por ellos obtuvo el premio Nobel en 1904. Descubrió primero el neón, el criptón, el xenón y el helio. Este último es muy interesante porque realmente había sido observado en el Sol, por eso tiene ese nombre, helio, que procede del griego, significa Sol. Se había descubierto que existía ese elemento a partir del espectro de la luz del Sol, pero no se había detectado en la Tierra y se tuvo que esperar algunos años para que, después de detectarse en el Sol, pudiera ser detectado en la Tierra. Después de obtener el premio Nobel, que lo obtuvo en 1910, pues también caracterizó otro de los gases nobles que faltaba, que es el radón. Y bueno, pues esta es un poco la historia de los gases nobles.
¿Y qué podemos decir de la tabla periódica hoy?
Pues claro, la idea es, yo he estado contando pues descubrimientos de elementos hasta principios del siglo XX, pero a lo largo del siglo XX se han ido descubriendo elementos. En realidad, en la tabla periódica, hasta el número 98, que es el californio, son todos elementos que existen de forma natural, algunos de ellos en proporciones pequeñísimas, pero todos se dan en la naturaleza. Pero a partir del 99 son todos elementos que han sido sintetizados en laboratorio, que han sido obtenidos generalmente a través de técnicas de radioactividad. De hecho, por ejemplo, yo estaba mirando ayer, preparando esto, la tabla periódica que tengo encima de mi mesa, que como todos los químicos tenemos una encima de la mesa, y llegaba hasta el número 111, pero realmente la tabla periódica actual llega hasta el 118. A principios de los 2000, hacia el 2002, se descubrieron, de hecho, los elementos con número atómico 114, 115, 116 y 118. Y les ocurrió a este grupo de científicos, que eran unos rusos y unos estadounidenses, un poco lo mismo que a Mendeleyev, que les faltaba, si os dais cuenta, no he mencionado el 117. Es decir, estaba ahí prácticamente toda la tabla periódica rellena, menos el 117. Y el 117 se consiguió sintetizar en el 2010. En el 2010 se publicó por primera vez. Hay que decir que todos estos son elementos altamente radioactivos, que tienen tiempos de vida pequeñísimos y que se detectan en cantidades minúsculas. Es decir, no podemos conseguir grandes cantidades e incluso determinar sus propiedades, pues es muy complicado. Pero sí que un poco se pueden predecir, por aquello que explicábamos, que la tabla periódica es periódica en cuanto a propiedades. Así el elemento 118 cae dentro de los gases nobles. Pues bueno, pues algunas propiedades tendrá típicas de los gases nobles. Y el 117, pues es un elemento que cae en los halógenos, o sea que debe tener propiedades parecidas a las de los halógenos. Lo interesante de todo esto es que si tuviéramos una tabla periódica veríamos que ya está rellena la séptima fila por completo. Es decir, eso que yo os decía, que la que yo tengo en mi laboratorio, la última fila, le faltan unos cuantos elementos, pues ya está rellena totalmente. Y entonces un poco la pregunta es, ¿y ahora qué es lo que se va a hacer? O sea, ¿cómo va a continuar la tabla periódica? Porque en el 2010 se ha completado en su configuración actual. Bueno, pues no sabremos si se abrirá otro nuevo periodo, es decir, otra fila más. Ya veremos, porque vacantes ya no queda ninguna.
O sea que es una pregunta que queda abierta de cara a los próximos años.
Efectivamente. A partir del 2010, y seguro que los científicos que se dedican a este tipo de investigación están intentando conseguir otros. Supongo pues que se tendrán que abrir nuevas filas, pero eso cambiará totalmente la concepción que tenemos de la tabla periódica en la actualidad.
Quienes sí tendrán muy presente la tabla periódica serán nuestros estudiantes del grado de Química. Antes de concluir, vamos a comentar algunas cuestiones interesantes del grado en este arranque de curso. Profesora.
Bueno, estamos en el tercer año de implantación. Como sabemos, los grados en la UNED se van implantando año a año. Y entonces, que estemos en el tercer año supone que vamos a implantar por primera vez 10 asignaturas, 5 en el primer semestre y otras 5 en el segundo semestre. El grado en química pues aporta una formación básica, ¿no?, en el área de conocimiento, concretamente de la química, pero como sabrán nuestros oyentes, pues después es recomendable hacer una pequeña especialización que se puede conseguir cursando un máster, y en la facultad tenemos el máster en ciencia y tecnología de química, que habilita un poco pues para la labor profesional o para iniciar una carrera investigadora. Podemos comentar también que el año pasado hemos tenido del orden de 300-350 alumnos en primero, y ese número de alumnos pues se ve reducido en los siguientes años, como es habitual en la UNED. Bueno, la razón yo creo que es que cuando una persona se matricula por primera vez en una carrera en la UNED no tiene muy claro, pues a lo mejor, el nivel de esfuerzo que tiene que hacer, o también no tiene muchas veces la preparación básica. En ese sentido, sí que voy a animar a las personas que se han matriculado por primera vez en el grado a que hagan los cursos cero de las asignaturas, porque eso les va a recordar los conocimientos básicos que les permitirán luego cursar mucho mejor el curso, valga la redundancia. Por último, así como de presentación del grado, pues tenemos que acordarnos de todos los alumnos que probablemente este año, como víctimas de la crisis económica, no van a poder seguir estudiando. Algunos me han llamado para comentarme, bueno, pues que la subida de tasas o el empeoramiento de sus circunstancias económicas pues no les va a permitir seguir estudiando. Entonces, bueno, pues realmente empatizamos con ellos y esperamos que se les mejore la situación y que puedan volver a la comunidad universitaria, y aquí les estamos esperando.